La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
No es un martes cualquiera, pero aquí está el Comando Norte, haciendo patria cada uno en su lugar del mundo, eso sí. Nacho Carretero en Coruña. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, querido Sastre? Feliz Nochebuena.
Muy bien, feliz Nochebuena. ¿Ya se felicita la Nochebuena también por la mañana?
Ya empieza técnicamente,
Ya en Nochebuena. Entonces, feliz Nochebuena, feliz Navidad y próspero año. Aitana Castaño, Radio Asturias. Hola, Aitana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Hola, Nacho. ¿Qué
pues tal? Muy contento de saludaros otra vez. Y mira, ¿ya? De hecho, es que os voy a llevar a un sitio que igual conocéis, que es el Mercado do Progreso de Vigo.
¡Ay, qué guay!
Porque hoy es un día de mercado, de estar allí viendo a ver cómo suben los precios que antes nos contaban nuestros compañeros de economía, pero también viendo la concurrencia de gente. Sergio Soto, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame qué ves allí en el Mercado de Vigo.
Pues mira, tengo que decirte que de momento madrugadores hay pocos. Parece que los vigueses prefieren apurar la última compra, o eso, que ya han hecho los deberes. En todo caso, lo que te recibe aquí al entrar en este mercado es un Papá Noel que está dentro de un farol, y dentro del farol está nevando, porque ya sabes tú que aquí se exporta la Navidad al resto del mundo. Y además de Papá Noel, a mano izquierda, dos fruterías, la carnicería de Gerardo, la pescadería de Julia, y hasta ahora lo que más cola tiene es el pan, la frutería, porque uno piensa en cordero, piensa en cochinillo, y en cambio hay mucha gente que elige fruta para el menú de Nochebuena. Nos lo explicaba Graciela, la frutera.
Fresa, cereza para Navidad, y después lechuga, tomates, sabes, lo de siempre.
O sea, hay gente que
cebolla,
come...
pimientos para las vieiras, esas cosas.
Ah, bueno, te iba a decir, hay gente que come ensalada en Navidad.
Sí, sí, hay, mucha gente.
Alguno queda todavía que viene a recoger el principal, como María José, que viene a por el cordero, pero en todo caso, el mayor trajín va a ser en un ratito, en unas horas, cuando se van a empezar a juntar los que apuren la última compra con los de la primera copa antes de sentarse a la mesa.
Sergio, gracias.
A vosotros, hasta
un
luego.
Un abrazo y feliz Nochebuena también. Ahora lo voy a decir, Nacho, por tu culpa, a todo el mundo con el que vaya hablando. ¿Vosotros sois de los que habéis hecho ya las compras? ¿Lo tenéis todo previsto o sois de última hora?
Nacho, dispara.
No me voy a pronunciar sobre la gente que cena hoy ensalada,
Ya. No, pero bueno, ¿sabéis lo que...?
Oye, no, pero espera, es que, a ver...
os gusta cena, que empiece cena. Así duro,
No, sí. Pero es que claro, aquí vamos a acabar ya, denostando las piñas también. Pues a lo mejor luego hace falta también algo ligero, no puede ser todo muy pesado.
En ese caso vale. En ese caso, vale.
Yo también estaba pensando que en el Mercado de Vigo seguro que hay unos centollos. O sea, fue lo primero que pensé cuando oí hablar a Sergio Soto.
Claro.
Dije, sí, centollos.
Sí, sí. Las centollas y vas a por la ensalada. Bueno, compras, ¿no? Voy ahora al acabar la radio, no hice nada, claro. A última hora todo, siempre tarde y siempre mal.
Yo soy la encargada. Yo tengo, o sea, yo, claro, mi madre es cocinera, entonces, bueno, yo de ahí me despreocupo. Y entonces yo soy la encargada de comprar hoy exactamente jamón, solo jamón. Entonces,
¿solo el jamón te
sí,
toca?
Solo el jamón, Sastre. Entonces yo tranquilamente en un rato iré también, después de la radio.
¿Cuántos os juntáis, Aitana, en tu caso?
Hoy no somos muchos. Mira, en mi casa pasa una cosa, Sastre. Ye, o un año ye, somos muchísima gente, y ye otro año somos muy poca. Porque mis primos pues y mi hermana se van con la familia política un año y con el otro año vienen. Entonces hoy está muy bien porque hoy somos cinco. ¿Por qué digo yo que está bien? No está bien porque, claro, oye, no nos vemos con la familia y tal. ¿Por qué digo yo que está bien? Porque hoy tocamos a más. Hoy hay centollo y hoy hay gambas y hoy no hay que pegarse con nadie. No hay primos a los que discutir por una gamba. Entonces hoy somos pocos, cinco.
¿Y en tu caso, Nacho?
Sí, no somos muchos, pero y me pasa un poco como Aitana. Mi madre me encarga misiones concretas, específicas.
Sí, sí.
Trae dos botellas de cava. Trae esto, entonces sabe que así funciona.
Además con el número 2 también.
Claro, exacto.
Sí, sí. Sabiendo además que concretas. Tú traerás exactamente las cantidades que te
claro,
está pidiendo.
Claro, claro.
No vaya a ser.
Exacto. Si te piden 2 de cava, tú vas a traer 2 botellas de cava.
Y te dice el de la tienda, y es que hay una oferta de 3, y tú, no, es que mi madre me dijo que 2.
Tengo una misión.
Sí.
Oye, ¿y el vino? ¿Quién se ocupa del vino?
Yo en mi casa, mi padre, porque yo era un experto y porque además, bueno, tiene muy buen gusto. Lo único que a él guste más el Rioja y a los demás nos gusta un poco más el Ribera, o a lo mejor, y tengo que decir, mira, una cosa que te va a prestar, que decimos en Asturias, que te va a gustar. Mi padre, sabes que yo de la Cuenca Minera, y resulta que mi padre es del Valencia de fútbol.
Ah, muy bien.
Porque hace mogollón de años un paisano del Trego, del su pueblo. Sí,
bueno,
sí. Pero hay un paisano que se llama Juan Carlos Álvarez, que jugó en el Valencia, jugó primero en el Hércules y después en el Valencia, y yo era amigo de mi padre, de críos, y lo ficharon cuando tenía 17 años. Y entonces en el Entrego hay un pueblo de la Cuenca Minera que hay mucha gente del Valencia. No sé si lo sabéis. No, entonces seguro que cae un vino valenciano, tengo que decir, porque mi padre y es muy de fijas en esas cosas.
Pues
y brindad, seguro que
es una temporada un poco complicada para ser de Valencia esta, Aitana. Pero bueno,
ya lo sé, pero bueno, a lo mejor algún vino por ahí de reserva y tal, para ayudar un poco a las bodegas valencianas, ya te digo yo, el martes que viene os lo confirmo. Pero
ahora
que sí.
Me entra la curiosidad, Sastre, ¿por qué nos preguntas por el vino?
Ya,
Es que pues, mira, ya que me acaba de surgir.
¿A qué santo?
Pues así, de pronto, te pregunto por el vino porque Santiago Rivas es uno de los grandes expertos españoles en vino. Y te diré más, Nacho, es ganador del Campeonato Español de Cata a Ciegas, líder del colectivo Decantado y colabora en Gastroser. ¿Y sabes qué?
No
que te está digas. Escuchando.
No,
pero ¿cómo es la radio? Hola, Santi Rivas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Paul Oyers.
¿Qué te parece, Nacho?
Bueno, yo... A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa antes de que Santi se desmaye. Y yo quiero decirle a Santi, sobre todas las cosas, es que yo soy un gran ignorante del vino, entonces no te escandalices. Yo creo que llegué tarde al vino y mi máximo top o lo que alcancé con el vino es que de chaval yo hacía muy buen calimocho, Santi.
Ah, bueno.
Sí. Hombre, Nacho,
entre mis amigos yo era el encargado de hacer.
Pero vamos a ver, ¿cómo está la autoridad en vino sentada en esta mesa? Y tu primera pregunta, es tu primera aportación, es que eres el chef del calimocho.
Me llamaban el alquimista.
Pero escúchame una cosa, es que...
No insistas.
Que digas a ti lo contrario, pero un calimocho con un buen vino está riquísimo.
Yo creo que deberíamos empezar la conversación con Santi preguntándole por el calimocho. ¿El calimocho qué?
Santi, si quieres levantarte e irte, yo lo entenderé.
No. A ver, es normal. Es normal utilizar Ferraris para ir a comprar los hielos. Cuando vengo a estas cosas...
¡Wow!
Cuando vengo a estas cosas... Siempre es igual. Hay una cosa antes que siempre me hace mucha gracia, y es que yo no sé qué ha hecho la divulgación del vino con los seres humanos, en concreto de nacionalidad española, que es de lo único que un español reconoce no saber, incluso se disculpa por no saber.
Sí.
Un español te va a arreglar Cataluña, te va a arreglar la península de Crimea, te va a arreglar la economía mundial, te va a arreglar cualquier cosa. Sabe, por supuesto, te hace la convocatoria de la selección española.
De medicina, no lo olvides.
De medicina, claro, de pandemias. Saben un montón, terrorismo, politología, lo que tú quieras. Ahora llega el vino y te dicen, ¡ay! No, yo no sé nada. Es como, no sé, si le fuera a pegar dos tiros yo, ¿sabes? O sea, pero no sé qué ha pasado con esto.
Pues que lo ha pasado.
Un español reconociendo que no sabe algo.
Ya,
Pero lo que ha pasado es que los que sabéis decís cosas que son como muy técnicas a algo que pues quizá no llegamos muchísima gente.
Pero esto es un cliché, esto ya no pasa, esto es de sketch de José Mota. Esto hace ya como 10, 15 años que no pasa. Ahora mismo la gente que maneja en el vino es hip hopera, streetwear, lleva... tatuajes, habla con palabrotas.
Ya, pero Santi, te sientes
no
mal
pasa,
cuando tú te tomas una copa y dices, está bueno, es como, ay, qué pobre, no sabe, pues le sí, faltan sí. adjetivos, pues que hay del retrogusto.
Ya eso no se utiliza.
Ah, vale, perdón.
Yo digo retrogusto no regaliz. Yo digo retrogusto regaliz, que me encanta decirlo y no sabe nunca nada.
Y nada, y en referencia a eso, el calimocho igual, no tenemos ningún problema. Los iniciados, que así es como nos diferenciamos de los civiles, ¿no? Los civiles son la gente que bebe por... Los civiles son la gente que bebe por beber, ¿no? Es esta gente que me dice, Santi, oye, ayer hubo un vino que me encantó, de verdad, impresionante. Y yo digo, ah, ¿y cuál es? Ah, no, ni idea. Y yo, ¿no le has hecho una foto? Tienes un móvil. Te he visto hacerle fotos a cosas insignificantes, como puede ser el tomate, la ensalada, un buen trozo de carne o de pescado,
bueno,
tu coche.
Perdóname.
No, o tus hijos, incluso fotos de tus hijos antes que del vino, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué hay 200 fotos de tus hijos y no el único vino que te ha gustado en 2024?
Y además hay hasta aplicaciones, ¿a que sí, Santi? Hay aplicaciones que tú puedes decir, o sea, que te pueden explicar el vino. El vino se puede aprender.
Claro.
Yo tengo que reconocer, yo voy a reconocer que algo sé, no mucho, pero algo sé.
Claro, mira. Y si además ahora mismo es muy fácil, porque el acceso a la información es totalmente gratuito. Yo efectivamente colaboro en GastroSer con Carlos Cano, y ahí tenemos un par de programas todos los meses en los que intento hacer docencia toda la que puedo, o toda la que me, en la que me dejan. Estoy en Squire, en redes sociales, o sea, y como yo, pues otros muchos.
Ya. Yeah.
Está en vuestra mano, eso sí. Lo que no vamos a hacer nunca es vomitar contenido. Es decir, vosotros vais a tener que hacer el ejercicio, igual que vosotros, cuando os interesa cualquier otra materia, os metéis en Google y tecleáis, y vais al buscador y comprobáis las mejores páginas y no sé qué. Pues esto es lo que tenéis que hacer con nosotros.
Esto llega como... Santi, yo
porque
como
no soy el hilo musical del ascensor.
Yo como un profesor, si os interesara, bien que os abríais.
Claro.
Es que, si fuera ahora, la PlayStation, seguro que sí.
Pero es que me siento ahora mismo, escuchándote, Santi, como cuando voy al médico y no he hecho algo bien y demás. Pues yo te dije que tenías que cumplir. Claro, ¿cómo vas a estar mejor si no?
No riñe.
Pues oye, habrá que aprender. Si te parece, mira, quédate con nosotros porque a la vuelta vamos a hablar contigo, Santi, no solo de las cosas que tenemos que saber del vino, sino de la sociología que rodea al vino y más en unas fechas como estas. Así que no te vayas muy lejos.
Aquí me quedo.
Que hay que hablar del Calimocho
eso
también.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Saben qué tienen en común Francis Ford Coppola?
¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto?
El director del Padrino, con Andrés Iniesta.
¡Iniesta de mi vida!
¡Gol, gol, 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 gol!
O con la política demócrata Nancy Pelosi.
Oh, I think it was a great choice.
La respuesta es que todos hacen vino. Estamos en el Comando Norte con Aitana Castaño, con Nacho Carretero, que no hacen vino, y con Santi Rivas, que es un wine lover, que ha pasado a Wine Star, uno de los divulgadores de vino más seguidos de España, que acaba de publicar Vinos Gentrificados. Y hablábamos antes de la publicidad, de eso, de la cultura del vino, de si admitimos o no reconocemos... Decía Santi, o me parecía entenderte así, Santi, como con demasiado atrevimiento, nuestra ignorancia en el vino, que a lo mejor no es tanta. Déjame preguntarte, ¿por qué tanta gente rica y famosa hace vino?
Hace y consume vino, pues porque es un fenómeno natural, o sea, llegado a un punto de recursos económicos y de cierta madurez vital, pues ¿qué haces sino con tu vida, Sastre? Pues tendrás que beber vino. O sea, al final el ocio pues se eleva de nivel que vas a estar bebiendo. Cerveza. O sea, tienes millones de euros y bebes cerveza. O te bebes... O vas a pelotazos. O vas a gin tonic. Pues tendrás que beber vino. Tendrás que darle...
Los jubilados de a pie faen una huerta y los que tienen perros, pues una cosa... O sea, una bodega, ¿no?
Una bodega haciendo o consumiendo. Hay gente, si estamos hablando en términos de famoseo, LeBron James incluso le ha echado la culpa a su longevidad en su carrera deportiva al vino. Que no sé si será cierto, a ver si él le funciona, pues ya está. Pero él es un gran bebedor de vino, un poco etiquetero, ¿no? Es un poco obvio, pero el señor bebe mucho vino y lo cuelga. Y pues eso, si es que a partir de un determinado nivel de vida, ¿qué vas a hacer?
Y yo tengo la curiosidad, porque claro, entiendo, Santi, que una cosa es saber de... Bueno, lo que acabas de decir, me gusta esa palabra etiquetero, como una cosa es saber como mucho de vinos, de tipos de vinos, de incluso marcas, pero otra cosa es este mundo tan fascinante, y que veo que tú eres experto además, que es el de las catas, porque alguna vez me han llevado a alguna cata... Y a ver, yo la verdad es que tengo el paladar de madera y me fascina este asunto porque hacen probar el vino.
Insisto, fuera disculpas, más ego, más autoestima. Eso se entrena, punto.
Sí,
como serás malo jugando al fútbol. Se entrena.
Esto es efectivamente la pregunta que te quería hacer, porque yo veo, pues la persona que te dirige la cata dice, ¿no? ¿Notáis regusto a hojarasca o el otoño en vuestra boca? Y yo digo, sí, claro, digo, sí, claro. Pero me pregunto.
Sí, pero solo en septiembre.
Sotobosque,
en
es
mi
muy
interior pregunto, fascinado, ¿qué nota esta persona? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se nota eso? Imagino que eso también es práctica, como decías.
A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, si alguna vez vais a una cata que se pone muy técnica y vosotros no lo sois, lo mejor que podéis hacer es desenchufar, ¿no?, mentalmente, beberos el vino si os gusta y si no, levantaros e iros. Porque ahora mismo no estamos en un mundo en el que la divulgación vínica tenga que pasar por ese tipo de conceptos, ¿no? Porque sí que es cierto que la divulgación vinera se ha basado mucho más en demostrar lo que sé que en darte herramientas para tú defenderte. Esto es así. Así que si se pone de una manera técnico-excluyente, ¿no? Si empieza a hablar de los antocianos, si se empieza a hablar de, yo qué sé, de polifenoles, pues levántate y vete. Si
que, es que no suele ser así, la verdad.
Ya
¿eh?
Últimamente, vamos, yo no las hago así, como yo, muchísimos compañeros. Pero sí que hay un momento en que tenemos que hablar, porque no podemos decir solo, está bueno, que está rico. Sí, ya. Venga, claro, pasemos al siguiente. Esto no.
Hay eso que... ya lo decimos nosotros.
Claro. Entonces, no, y que es muy bonito haceros ver a lo que sabe un vino, porque no os esperéis que, por ejemplo, un vino huela a hidrocarburo o a gasolina o a caucho o a... Y esto no solo huelen, sino que es bueno que huelan. Otra cosa es que tú no das con ese descriptor, lo llamamos así, descriptores, porque no te lo esperas ahí dentro. Porque hay mucha gente que dice, ahora que ya lo dices, ya me huele
claro,
a eso.
Sí, sí.
Pero no es porque yo sea un hipnotizador, es porque tú no te esperas ese descriptor ahí dentro. Y por otra parte, tenemos que llegar a convenciones comunicativas. Es decir, a lo mejor lo que para un madrileño, yo no sé esto lo expandido que está por España, un caramelo de violetas, que esto es algo que más o menos cualquier madrileño ha probado, no sé si los demás no. Pues hay veces
es verdad que es muy de Madrid.
Es muy de Madrid, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que, si por ejemplo vive, yo qué sé, en la Provenza, pues va a decir, ¿qué violetas? Esto es olor a lavanda. Me lo invento, ¿eh? Entonces, hay que llegar a ese tipo de convenciones. Evidentemente, no huele ni a lavanda ni a violetas. Olerá a un compuesto químico que es el H20-44-62. Me lo estoy inventando todo, ¿eh?
Ah, pero te mojas porque estaba flipando.
Estábamos tomando nota, de hecho. Mira, fíjate.
Yo lo iba a decir, ¿no?, esta noche en la cena.
Bueno, dilo. ¿Sabes? Pero tenemos que llegar a convenciones porque si no, no nos podemos comunicar. Entonces, es a lo mejor para lo que a ti te huele a fresa, para a otro le huele a yogur de fresa porque no ha olido la fresa. O para lo que para mí es un punto goloso, para otro es Coca-Cola, ¿sabes? Cosas así, pero tenemos que llegar a ese tipo de convenciones. Ahora bien, tienen que ser convenciones que estén ancladas a la realidad. Si yo te empiezo a hablar de una manera, pues eso, absurda, si esto huele, yo qué sé, a una cosa como muy extraña. Otra cosa es que luego yo lo defina, yo qué sé, petricor. Hay mucha gente que no sabe lo que significa la palabra petricor. Bueno, pues el petricor es el olor a tierra mojada, ¿no?
Después de la lluvia, ¿no?
Esto es. Pues esto no me parece tan técnico. Además, es como bonito explicar esa palabra, ¿no?
Sí.
Yo si tuviera un bar lo llamaría petricor. Bueno, pues esto. Sí, pues si tuviera un hijo también lo llamaría petricor. Entonces,
mira, yo te quería preguntar una cosa, Santi, porque un poco al hilo de lo que decía Sastre antes y lo que dice Nacho ahora. Yo lo que me da la sensación es que ahora mismo... parece que tienes que comprar un vino muy caro para tomar un vino bueno y no me parece que sea así. Yo que tengo que, voy a decir, en estas fechas tan entrañables voy a decir que el mejor vino es Ribera del Duero porque mi suegra es de Valladolid, de un pueblín al lado de Peñafiel, que bien, se llama Canillas del Río y hace muy buen vino.
No
por
te
ahí.
Metas en líos, mejor.
No, me meto en líos. No, pero bueno, por ejemplo, en Encinas de Esgueva, el pueblo de al lado de casa de mi suegra, hacen vino de casa y está espectacular ese vino y no es tan caro. Entonces, mi pregunta directa es, no hace falta comprar un vino muy caro para ser que sea un vino bueno, ¿no? Por ejemplo, en una cena como hoy.
No, lo que pasa es que aquí ya entramos en relativismos, porque habría que ver que es un vino caro. Yo siempre digo una cosa que queda como muy elitista y muy polémica, pero creo que es todo lo contrario, que es conciencia social, y es que una botella de vino no debería costar menos de 6, 7, 5 euros, depende del sitio, la bodega, el país y todo esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente tiene que pensar que esto es agricultura. Ya. Esto no son banqueros especuladores fumando puros encima de su Mercedes mientras echan moeta a una piscina. Si queremos que los pueblos no se vacíen, si queremos que haya un trabajo de dignidad y todo esto, pues a lo mejor deberíamos replantearnos este concepto de comprar vinos de 3 o 4 o 2 euros y medio. Habrá gente que diga, bueno, pero es que no me da para más, es que qué elitismo, que es que no sé qué. Yo digo, bueno, pues haz lo que tú quieras con tu vida. Esto es como comprar camisetas de 1 euro o hamburguesas de 2. Tú verás lo que haces con tu vida, pero estás fomentando una economía de pobreza, de subsistencia. Y en algo tan real como es la agricultura española.
Tú, Santi, con una cata, ¿cuánto dice de nosotros el vino que escogemos una vez ya sabemos que estamos eligiendo, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿podrías adivinar la edad o el sexo, la ideología de alguien a ciegas solo por el vino que se pide?
Sí, si es muy recurrente...
¡Ay, me parto!
Sí, si es muy recurrente, sí. A ver, pero esto ya no serían civiles, porque un civil, pues no, realmente, ya ves tú. Bebe por beber, lo estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Este tipo de comunidad bebe por beber y un poco lo que le pongan, lo que haya, lo que le cuadre por precio, por situación. yo no puedo.
Así somos los civiles, así somos.
Así soy.
Nos ponen una copa y nos la bebemos.
Y venga para adelante.
Eso es. Y os da igual lo que haya ahí delante.
Totalmente.
¿Sabes?
Sí, sí, sí. Esto, qué retrogusto trae
esto
aquí.
Esto que lleve vino blanco para adentro.
Claro, claro. Esto es, pues eso, como si en música os ponen una cosa u otra. Que está
bailamos
igual.
Lo que nos pongan, sí, sí señor. Así
correcto.
Somos.
Todo, todo.
Y esto sería como ir a un cine y qué, chana, no sé, pues me meto, ¿sabes?
Ya.
Es lo mismo, ¿vale? Por eso los mismos. Los
vale,
mismos
pero quitando los civiles, a los iniciados sí que eres capaz de.
Sí.
Es aquello como en My Fair Lady, la película, que solo por cómo hablaba ya sabía de qué zona era, pues tú lo mismo, pero con el vino.
Sí, en el sentido de que actualmente en los iniciados lo que suelen beber son vinos que son de culto o incluso van más allá de eso, ¿no? Que sería el concepto de vinos gentrificados. Entonces, ¿un vino de culto qué es? Un vino de culto es aquel que puede llegar a vertebrar tres tipos de tu yo. Uno es lo que eres, uno es lo que crees que eres y otro es lo que te está saliendo que eres, que no es lo mismo.
Ay, Dios.
¿Vale?
Ay,
o sea, es que no es lo mismo, hay tres yos. ¿Vale?
Me estoy analizando totalmente ahora mismo.
Claro, pero esto os pasa, tenéis que pensar, en vez de en vino, que estoy hablando de música, de cine o de literatura. Si tú lees a Pérez Reverte, me estás diciendo cosas. Y si lees a Silvia Plath, me estás diciendo otras. Si te gusta David Bisbal, me estás diciendo cosas. Y si te gusta Massive Attack, me estás diciendo otras cosas. Entonces, ¿qué eres? ¿Radio 3 o Los 40? Bueno, pues esto está pasando ya en el vino. ¿Vale? Es una disciplina, el vino ha llegado a un tipo
los
de consumo.
Los 40, estoy pensando y soy los 40.
Vale, pues entonces no pasa nada. Pero hay un tipo de vinos que tan solo por ponerlos encima de la mesa quieren reflejar no solo estatus, a veces no es eso, estatus económico digo. A veces es intelectualidad, conocimiento, conciencia medioambiental. Si alguien que es iniciado, que sabe de vino, solo bebe vinos naturales, y cuando te digo solo, ya te digo yo a qué partido vota. Y si solo, si solo bebe Ribera del Duero o Tintazos, solo, y digo solo, bebe eso, ya te digo yo a qué partido vota.
Y si te dice, no voy a beber vinos catalanes que no se venden, bueno, también sabes a qué partido vota.
Bueno, claro, sí, pero sí. Ya es que literalmente claro, te lo está diciendo. No
es correcto, sí, sí.
No hay que interpretar el consumo, ahí te está diciendo que es catalanófobo. ¿Sabes?
Y los iniciados, por unir con lo que empezaba Nacho la sección, los iniciados, claro, el Calimocho ni se acercan.
El tema está una vez más. Divulgativamente a nosotros nos da igual. A nosotros nos da igual que le eches hielo al vino. A nosotros nos da igual que te bebas un tinto de verano. A nosotros nos da igual que te tomes un calimocho. Lo que no se puede divulgar eso es que eso es beber vino. Eso es hacer otra cosa, que es igual de recreativo, igual de divertido. A mí me pasa una cosa en verano que se creen que se están metiendo conmigo una vez más, que es que me voy al chiringuito de la playa y me ven tomando un tinto de verano. Entonces hay gente que yo estoy en ese chiringuito y me reconoce. Y me dice, y a veces me han hecho hasta fotos. Me dicen, voy a hacer una foto a Santi Rivas bebiendo un tinto de verano. Y yo digo, pues claro. ¿De quién es la culpa de que yo beba un tinto de verano? En primer lugar, del chiringuito. Porque si tuviera un buen vino, yo bebería un buen vino. Pero a lo mejor en ese momento de consumo me apetece un tinto de verano. ¿Ahora estoy bebiendo vino? No. ¿Estoy haciendo un tipo de ritual relacionado con el consumo de vino? No. Estoy haciendo otra cosa.
Que aquelarre.
No, es otro tipo de bebida lúdica y recreativa, que es... pues en vez de tomarme una cerveza, pues a lo mejor me apetece, pues eso, un tinto de verano. Pero eso no es consumo de vino, es otra cosa.
Y Santi, ¿existen dentro del mundo de los vinos como clichés o prejuicios? A ver, te diré uno muy básico, pero bueno, los tintos son mejores que los blancos, o los blancos solo se pueden tomar con ciertas comidas porque maridan con pescado, etcétera. ¿Hay cosas que se quedaron un poco en el imaginario de los civiles y que ya no son así o que están superadas?
Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no tanto. Sí que es cierto que los blancos son más idóneos con el pescado, también depende de qué pescado, cómo esté cocinado y todo esto. El tema está, vuelve a haber una diferencia en que hay que diferenciar prejuicio de heurística. Son métodos no científicos, son atajos, ¿no?, de decisiones, pero el prejuicio está basado en la ignorancia. Es decir, tú tomas una decisión basada en la pura ignorancia, que puede funcionar, ¿eh? O sea, esto es cruzarte, no es lo mismo que te cruces de calle. Imagínate que vas a las 2 de la noche y ves a un grupo de chicos montando jaleo en un parque. Pues lo mismo te cruzas de acera y lo mismo estás haciendo bien. Está montando jaleo, tienen una actitud algo violenta. Si ese grupo es de chicas, no lo haces. Y lo mismo esas chicas son asesinas en serie o están armadas o son Albano Kosovares que van pegando tiros por ahí. No lo sabemos. Pero el caso es que te cruzas. Pero eso está basado en la ignorancia. Luego hay otra, y eso es lo que hacen los civiles, ¿no? Los civiles pues dicen, pues eso, que el mejor blanco es un tinto, que lo mejor que hay en el mundo es la Ribera del Duero, o que el vino español es el mejor que existe, o que los franceses que bien se venden, o que los italianos que también que bien se venden. Bueno, eso está basado en la ignorancia, ¿vale? Habrá cosas que a lo mejor puedan ser verdad de ahí, pero están basadas en la ignorancia. El iniciado habla de heurística, es otro método no científico, pero está basado en la experiencia personal. Por ejemplo, una cosa que no hacemos los iniciados es, tenemos xenofobia ampelográfica, que es la única xenofobia que nos permitimos. Es decir, intentamos limitar, por no excluir, vinos españoles que tengan variedades foráneas. O sea, no bebemos una Syrah de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha beberemos Airén, beberemos Tempranillo, beberemos Garnacha, yo qué sé, o Bobal o Monastrell. Bueno, pues esto sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque haciendo eso excluyes muchos vinos muy malos o intrascendentes. Funciona, ¿vale? Pero es un método no científico e incluso injusto, porque sí que hay bodegas que con variedades, por ejemplo, en Ronda hay una que hace una Pinot Noir y una Petit Verdot, que son de alta jerarquía, o en Cataluña hay un montón de gente que trabaja con la Riesling, o que trabaja pues también con la Merlot, con la Cabernet Sauvignon, con tal, y que hacen grandes vinos. Pero a grandes números, la heurística, que está basada en tu propia experiencia, yo siempre pongo un ejemplo, si vosotros pasáis por un restaurante y desde el ventanal veis que la gente se está riendo, entrad. Es un buen restaurante. Si la gente se ríe comiendo, es buen sitio.
Bueno, vale, vamos pues, a Santi, vamos a ponerte en un aprieto. ¿Tú tienes hoy vino para esta noche?
Por supuesto.
¿Y vas a decirnos cuál?
Te daría igual, porque yo en
porque no tienes ni idea. Ay,
no, que va, porque yo me he dado por vencido. Yo en las reuniones, sí, yo en las reuniones familiares, pues como empiece a llevar el último grito de Eslovenia, vinos de fresqueo, este vino francés o este vino italiano de no sé qué. Pues
vives con civiles, Santi, vives con civiles.
Exactamente. Claro, para nosotros el verano y la Navidad son las peores épocas porque tenemos que compartir mesa con seres humanos.
Santi escondiéndose en el coche para beber vino bueno.
Sí. En el cuarto de baño, lo dejo en la cisterna del inodoro.
Ahí tienen los cubitos para hacerse un buen calimocho, que es lo que todo el mundo sabemos que bebe Santi Rivas. Oye, Santi, que ha sido un gusto que nos acompañaras esta mañana. Sí. Muchas gracias por resolvernos algunas dudas. Un abrazo.
Feliz noche, feliz cena. No discutáis.
Nacho y Aitana, feliz noche y a la próxima mañana en que nos encontremos estaremos a punto de despedir el año.
Exacto. Eso es.
Así que nada, así pasad que nada. Una buena noche.
Ya os igualmente. Contaré qué vino. Un beso fuerte.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.